Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar.
Bueno, pues de las carreteras de Etxegárate nos vamos ahora hasta Pirineos. Hoy se cumplen 11 años de la muerte de la osa Canel. Fue muerta en una batida de jabalí el 1 de noviembre de 2004 en el Valle de Aspe, en Urdós. Canel era la última osa originaria de Pirineos. Años antes de su muerte ya se habían encendido todas las alarmas sobre el riesgo de desaparición de la población autóctona del oso del Pirineo y, de hecho, ya en 1996 habían comenzado las primeras reintroducciones de osos traídos de Eslovenia. Vamos a repasar la historia del oso en el Pirineo con Cristina Vázquez.
El oso pardo es especie protegida desde la década de los años 70, especie prioritaria para la Comisión Europea, pero su supervivencia sigue seriamente amenazada. Un ejemplo muy claro lo encontramos en los Pirineos Atlánticos, donde solo sobreviven dos ejemplares, los dos machos, y ninguno 100% autóctono. La historia nos lleva a un 1 de noviembre, como el de hoy, pero de 2004. Canel, la última osa pirenaica, fue abatida a tiros por un veterano cazador. El caso generó un intenso debate, protestas y acabó en los tribunales. El cazador alegó defensa propia, pero la Corte de Apelación determinó que los cazadores sabían desde el principio que en esa zona podrían encontrarse con Canel y su sedno y no desistieron de la batida del jabalí. Así que con Canel desapareció la última osa pirenaica y a la vez la única hembra del Pirineo Atlántico. Su único legado es Canelito, mitad pirenaico por tanto y mitad esloveno, porque su padre es el macho Nere traído de Eslovenia por similitud de hábitat y genética en un intento de repoblar la zona. Las primeras repoblaciones comenzaron en 1996. Para esa fecha solo quedaban en todos los Pirineos 5 osos pardos. La caza legal o furtiva, porque no siempre ha estado prohibida, se había cobrado la vida de otros 83 osos en poco más de 100 años. Así que hoy en día se estima que la población de osos en el Pirineo Central alcanza casi el medio centenar de ejemplares. En la cordillera Cantábrica podrían vivir hasta 230 ejemplares de oso pardo.
Bueno, pues estamos al habla con Guillermo Palomero, es presidente de la Fundación Oso Pardo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, desde la Fundación Oso Pardo sois quizás los mejores conocedores de cuál es la realidad del oso ahora mismo en la península ibérica, pero fijándonos como estamos haciendo en Pirineos, ¿en cuántos individuos se estima actualmente la población de osos allí?
Bueno, pues en Pirineos hay dos núcleos. Los Pirineos Centrales, tanto en el Pirineo de Lleida como el Valdarán y los montes colindantes de Francia y de Andorra, hay un núcleo poblacional que va bien, que está creciendo y que andará en torno a los 35-40 osos, y en el que todos los años se detectan entre 3 y 4, en los últimos años, se detectan entre 3 y 4 hembras con pequeñitos. O sea, uh-huh. Un núcleo que prospera lentamente al ritmo que lo hacen los osos y cada vez con mejor aceptación social. Uh-huh. Y luego hay otro núcleo ubicado en los Pirineos Atlánticos, en el Roncal Navarro y en los valles de Ansó y Echo de Huesca y en el Alto Bear francés. Este núcleo consta actualmente de solo 2 machos y por lo tanto evidentemente es un núcleo inviable. Uh-huh. Sobre este núcleo pues yo creo que hay que dedicar ahora esfuerzos y atenciones.
Esfuerzos en materia de reintroducción, ¿cómo se haría en este caso? ¿Cómo se debería hacer?
Pues es fundamental evidentemente reforzarle con hembras. Uh-huh. Si es que queremos que...
¿Pero únicamente con hembras o también con más machos para hacer una repoblación más fuerte?
Por lo menos con hembras. Uh-huh. Al menos inicialmente. Es previsible que de este otro núcleo, del núcleo central, en algún momento se pueda desplazar algún macho hacia los Pirineos Atlánticos. Pero es muy difícil pensar que lo haga alguna hembra. No hacen esos movimientos dispersivos tan fuertes y tan potentes como si hacen los machos. Es posible que llegue, por lo tanto, algún macho nuevo, pero es difícil pensar que llegue alguna hembra. Así que, prioritariamente, lo que hay que hacer es liberar alguna hembra. Claro, esto hay que hacerlo en un marco de un escenario social favorable. Los habitantes de estas zonas de Navarra y de estas zonas de Huesca tienen que estar de acuerdo. Tienen que estar bien informados de los pros y de los contras, son mucho más los pros que los contras, tienen que estar informados y tienen que aceptar que se haga esto y que se suelten estas hembras absolutamente imprescindibles para que este núcleo tenga algún futuro.
De todos modos, esa aceptación social, ya nos decías antes que en el Pirineo de Lleida cada vez tiene más, en la parte francesa de los Pirineos parece que también la población y, pues bueno, sectores como por ejemplo el sector turístico se dan cuenta de que la presencia de osos, entre otras cosas, lo que denota es que tenemos un medio ambiente, una natura bien conservada, porque el oso lo requiere y que eso también es un atractivo turístico, ¿no?
Sin lugar a dudas. El oso simboliza una naturaleza plena y bien conservada. Y los sitios donde habitan los osos pues son muy atractivos para los turistas, para los amantes de la naturaleza. Cada vez hay más turismo de naturaleza en sus diferentes modalidades, porque cada vez pues somos más, vivimos más, nos concentramos más en los entornos urbanos y cada vez vamos a necesitar más respirar aire puro y salir a olvidarnos de los paisajes urbanos y de los agobios, ¿no? Y a disfrutar de la naturaleza. Y el oso simboliza esto, pues una naturaleza bien conservada, una naturaleza completa. Los lugares que tengan osos van a ser destinos muy apetecidos por los amantes de la naturaleza, por los ecoturistas. Esa es una parte positiva de la presencia del oso, que no hay que olvidar nunca, y que en la cordillera cantábrica ya está atrayendo a muchas comarcas a contingentes importantes de turistas. Uh-huh. El oso verdaderamente en los Pirineos va a tener o va a generar pocos conflictos. Realmente solo va a generar algún conflicto con los criadores de ovejas, puesto que el oso puede predar no masivamente, pero sí puede matar ovejas, no muchas, pero puede matar ovejas en los rebaños que pastan en los puertos de altura, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que hay que atender y lo que hay que tratar de corregir.
¿Únicamente ahora ovejas? ¿A otro tipo de ganado, por ejemplo, no ataca el oso?
No, es muy difícil pensar.
¿Caballos
que,
o vacas? No,
puede hacerlo, puede matar uh-huh. alguna vaca, pero tienen que darse circunstancias muy especiales. En la cordillera cantábrica conviven pues casi 250 osos con una cabaña ganadera formada sobre todo por vacas y caballos, y los daños sobre la ganadería son absolutamente mínimos. Los ganaderos en la cordillera cantábrica no lo ven como un problema. Los apicultores sí, pero los ganaderos no. Yeah. Uh-huh. Tanto los daños que puedan hacer en las colmenas a los apicultores, como los daños, como los ataques para robar alguna oveja que puedan hacer a los rebaños de ovino en los Pirineos, son fácilmente corregibles. Y en este sentido se ha desarrollado en Cataluña una experiencia que es verdaderamente representativa y que ha sido muy positiva. La Generalitat ha puesto en marcha mecanismos de prevención para evitar estos ataques del oso. Básicamente lo que han hecho ha sido concentrar los rebaños de ovino, ponerles, financiar un pastor, financiar la vigilancia de estos rebaños, poner perros de guardia, los montañas del Pirineo, que habían caído en desuso esos perros preciosos, eran ya más de compañía que perros de guardia de rebaños, ahora vuelven a ser perros de guardia, han puesto cercados electrificados para recoger las ovejas por la noche, una buena cabaña para el pastor, y de esta manera han reducido los daños a los rebaños de ovino prácticamente a cero. Uh-huh. Esto quiere decir que se puede convivir con los osos también en los Pirineos, donde predomina el ganado ovino, de la misma manera que se convive perfectamente con los osos en la cordillera cantábrica, donde predomina el vacuno.
Un par de cuestiones aquí, Guillermo, porque se nos va el tiempo, pero estamos hoy recordando que hace 11 años fue muerta en una batida de jabalí, Canel. Era la última osa originaria de Pirineos. Por aquel entonces, en 2004, ya se estaba produciendo la repoblación de Pirineos con osos traídos de Eslovenia. ¿Por qué se traen de Eslovenia y no, por ejemplo, de la cordillera cantábrica, de esos otros dos núcleos de población que hay entre Galicia, Palencia, Asturias y también entre Asturias, Cantabria, Castilla y León, que quizás genéticamente podrían estar más cercanos al oso originario de Pirineos?
Hay dos razones. Una, porque cuando se decidió que había que reforzar la población pirenaica de osos, en la cordillera cantábrica no estábamos en esta fase de evidente recuperación en la que estamos ahora. Uh-huh. Teníamos pocos osos y no era cosa pues de desvestir a un santo para vestir a otro. Hay otra que realmente los osos, cualquier oso de una población europea es genéticamente apropiado para reforzar cualquier población europea, ¿no? Antes no se creía esto, pero recientes estudios con ADN antiguo han venido a apuntar que podríamos utilizar para reforzar una población como la pirenaica ejemplares osos provenientes pues del arco balcánico, pues como provienen ahora de Eslovenia, sin mayores problemas. Por lo tanto, el criterio de que genéticamente son diferentes, yo creo que hay que ir hoy por hoy arrinconándolo, en tanto nadie demuestre lo contrario, y hay que considerar a cualquier población europea como una población, una buena donante de osos para reforzar la población pirenaica. Se trajeron de Eslovenia porque además allí, aparte de haber una buena población de osos, había buenos tramperos y era fácil cogerles rápido y transportarles sin mayores conflictos, ¿no? Y por eso eligió Eslovenia. Uh-huh. Creo que fue una buena decisión y los propios osos han demostrado que fue una buena decisión. Uh-huh. Todo el mundo pensaba, son más grandes, más feroces, van a ser problemáticos, van a atacar más. Pues no, se han comportado exactamente igual a cómo se comportaban los osos pirenaicos.
Uh-huh. Cuando hablamos de recuperar una especie o de conservar una especie animal, se suelen poner sobre la mesa dos modelos distintos. Uno, digamos, es el de los grandes parques naturales, esas grandes reservas, y otro que aboga más por la, coexistencia que se compartan hábitats entre el ser humano y los animales. A tu juicio, para recuperar la presencia del oso en Pirineos, ¿cuál sería el más adecuado?
No, sin duda nosotros apostamos y hemos apostado desde el principio por la coexistencia. Hay que entender que tanto la cordillera cantábrica como los Pirineos pues son cadenas montañosas pobladas. Hay actividad humana un poco por todos los sitios. Y sería absolutamente inviable traer un modelo americano de grandes parques nacionales con los usos muy restrictivos, ¿no? Muy restringidos. No, es mucho mejor apostar por la coexistencia, hacer esfuerzos por buscar buenos acuerdos con todos los sectores de actividad y con todos los habitantes que compartirían el territorio con los osos, buscar buenos puntos de equilibrio entre la conservación del oso y el desarrollo de las personas que cohabitan con ellos, y como esto es posible, la experiencia en la cordillera lo demuestra perfectamente, y la experiencia que ya está muy avanzada en Cataluña lo demuestra también perfectamente, pues yo creo que hay que apostar por la coexistencia. Busquemos las mejores fórmulas para que el turismo, para que la caza, para que la ganadería, convivan perfectamente con una población de osos viable. Esto es posible. Hay que esforzarse un poco más y atender a que no haya conflictos entre los humanos y los osos, pero es perfectamente posible. Así que apostamos por la coexistencia.
Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido estos minutos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros.